Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
De la mañana con 5 minutos, le damos la bienvenida a la información, deseando que sea un excelente miércoles, mitad de la semana. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora, Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas. Es día de Nuestra Señora de Lourdes, así es de que muchas felicidades, Lourdes, igual por cumplir años, es su cumpleaños. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Pues muchas felicidades y también a las personas que acostumbran a festejar el santo. Yo, en lo personal, en mi entorno, son cada vez menos los que hacen esa celebración.
¿Tienes San Víctor?
No, creo que en mi caso es San Bonifacio, el 8 de mayo.
¿Te llamas Bonifacio?
No, Dios me libre, no. Soy Víctor Daniel, a Dios gracias.
Ay, que te vas a reclamar los Bonifacios por estar diciendo eso.
No, es ese u otro, pero es muy extraño. Yo dije, ay, qué bueno que no se les ocurrió hacer esas cosas del siglo XVII.
A ver, pero ¿cómo te celebras el día de San Bonifacio si no eres Bonifacio?
No, es lo que te digo. Hay quien yo conozco que festeja su cumpleaños y luego festeja su santo, ajá, ¿no? Entonces, lo hacía mi abuelita, por ejemplo, el día de las Guadalupes, ella se hacía una gran comida y nos invitaba y todo, y aparte de su cumpleaños, que eran cosas diferentes. Y así, tías, vecinos, que yo digo, bueno, qué necesidad. Pero después digo, bueno, les encanta la fiesta, que lo disfruten.
Bueno, pues muchas felicidades a quienes cumplen el día de hoy años o celebran su onomástico, también a quien logra cosas importantes en su vida, por pequeñas que sean. Muchísimas felicidades, siempre la vida es digna de celebrarse. Y bueno, entre las noticias importantes, Víctor, sin duda alguna, pues ayer estábamos esperando lo que se decidiera en esta audiencia de vinculación, y Diego N., alcalde de Tequila, fue vinculado a proceso justamente la noche de este 10 de febrero, al igual que dos de sus funcionarios por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El juez de control de Almoloya, Mario Elizondo, determinó continuar con el proceso penal en contra del edil, así como a Juan Gabriel N., director de Catastro, y Juan Manuel N., director de Seguridad de Tequila, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. El juez ordenó que sigan en prisión preventiva oficiosa y determinó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. Isaac N., quien se desempeñaba como director de obras públicas de Tequila, comparecerá este 11 de febrero, pues no fue imputado por el mismo caso que los otros tres. Este último funcionario está acusado del delito de portación de arma y posesión de droga conocida como cristal. Así es de que permanecerán en la cárcel, fueron vinculados a proceso, y bueno, pues algo de lo que ya se esperaba si la investigación estaba bien sustentada.
Una audiencia de 11 horas en la que se revisaron todos los argumentos de las autoridades, particularmente de la autoridad aprensora, para poder justificar esta prisión preventiva. El juez de control, Mario Elizondo Martínez, señalaba pues que al tener el poder de un cargo político y ejercerlo de manera indebida en contra de sus correligionarios, y además ofrecer actos de presión en contra de comerciantes, pues tenían que responder ante la autoridad y ser procesados por el juicio. Pero además se extendió un poco más la solicitud de que el caso se revise, porque se ordenó inclusive de su parte investigar al notario número 2 de Tapalpa, porque aparentemente pues se le habría participado en la generación de documentos que permitieron que sus compañeros de Morena declinaran sus candidaturas el día que fueron amenazados.
Y bueno, tras esta detención, las cuentas del municipio fueron congeladas por autoridades federales, lo que pone en riesgo el cumplimiento de pagos prioritarios como servicios básicos y nóminas. El día de ayer, el gobernador Pablo Lemus, quien acudió con todo su gabinete al municipio, anunció una serie de acciones para respaldar financieramente a Tequila mientras se resuelve la situación legal que mantiene bloqueados los recursos. El mandatario estatal indicó que la designación del nuevo comisario deberá definirse en un plazo de 3 días y se realizará en consenso con autoridades de los 3 niveles de gobierno. Confirmó que se incrementará de 50 a 200 el número de elementos estatales y federales que reforzarán la seguridad en el municipio. Aseguró que no abandonará a Tequila, que la acompañará hasta que ésta se recupere económicamente, que regresen los visitantes y que todo se mantenga en calma. Es decir, hasta que Tequila recupere la tranquilidad.
Hay que pagar la nómina, hay que pagar a los proveedores, las cuentas están congeladas, no se puede mover el dinero del ayuntamiento, así que este recurso entra de parte del gobierno del estado de manera solidaria.
Bueno, inició la entrega de la tarjeta Bienestar para las personas que se registraron en el pasado mes de diciembre. La delegada de los programas para el bienestar en Jalisco, Katia Meave, informó que los plásticos corresponderán a la pensión Mujeres Bienestar y pensión para personas adultas mayores. Indicó que la entrega se realizará hasta el 14 de febrero en los mismos módulos donde se hizo el trámite de registro y se estima que serán 28.700 los plásticos que se entregarán en Jalisco.
En el estado también se registran ya 1.432 casos confirmados de sarampión en lo que va de este año, en apenas el mes de enero y lo que va de febrero. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la cifra representa ya más del doble de todos los contagios reportados en la entidad durante el año pasado y nos coloca como el estado de mayor incidencia a nivel nacional. En el país, el acumulado de este 2026 asciende a 2.467 casos, además de 2 defunciones que se asocian a la enfermedad. Por esta razón, recordarle a usted que nos acompaña, el gobierno federal dará a conocer hoy las medidas nacionales que se van a aplicar para contener el brote de sarampión.
Y bueno, Jalisco pasó de 43 a 50 escuelas afectadas por los contagios de sarampión. Esto lo informó el titular de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Precisó que no se ha establecido el uso de un cubrebocas específico en los planteles y señaló que se ha incrementado el número de cartas de consentimiento de padres de familia para que los menores sean vacunados dentro de las escuelas. Le adelantamos que el día de hoy tendremos una entrevista con personal de la Secretaría de Salud que nos hablará precisamente del cubrebocas. ¿Cuáles son los cubrebocas indicados para los niños en las escuelas? Había también una recomendación para que las empresas, los trabajadores, comiencen a utilizar esos cubrebocas como recomendación. Así es de que, bueno, continúa la autoridad estatal reforzando la estrategia. Ya sabe que la única forma de prevenir el sarampión es con vacunación. Lo demás, de alguna manera, es complementario. Es importante la ventilación en las aulas, es importante el uso del cubrebocas, porque el sarampión es muy contagioso, pero sin duda alguna, la medida prioritaria es la vacunación. Y para controlar el brote, esta vacunación debe rondar alrededor del 95%.
Y bueno, hay buenas noticias para los vecinos de las colonias Miramar, Arenales Tapatío, Santana Tepetitlán, El Briseño, de la 12 de diciembre o la zona de Mariano Otero. Será en la primera quincena de marzo próximo cuando inicie operaciones el nuevo hospitalito sur en Zapopan. La Dirección de Obras Públicas del municipio admitió que una ampliación en los servicios y la capacidad de este nosocomio retrasó las obras, pero solo falta la calibración del elevador y el equipamiento para poder echarlo a andar. La promesa, hay que recordar que el hospitalito sur entrará en operación en septiembre de 2025, pero la fecha de apertura se extendió hasta el mes de marzo de este 2026.
Y bueno, en el Congreso del Estado insisten en que el gobierno del Estado no tiene por qué condicionar el descuento al transporte público a sacar una tarjeta. La coordinadora del PAN en el Congreso, Claudia Murguía, impulsa una iniciativa para que no se condicione el acceso al subsidio para evitar el alza a la tarifa del transporte público que se aplicará a partir del 1 de abril con la tarjeta única Jalisco. La iniciativa plantea que el subsidio deberá aplicarse por igual a todas las personas que opten tanto por el pago en efectivo como para quienes utilicen los medios electrónicos de pago.
Y bueno, en la más información de lo que ocurre en Tequila, decirle a usted que el coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa, respaldó el nombramiento de Lorena Rodríguez como presidenta municipal interina, a pesar de los señalamientos en su contra. Y bueno, pues al final de cuentas le quieren dar vuelta a la página para poder ellos seguir con la administración de ese ayuntamiento que debe ser gobernado por Morena. Acuérdese que el asunto, además de seguridad, es político y Morena, por supuesto, quiere mantener ese municipio que es estratégico, de hecho, en la región Valles del estado de Jalisco. Así las cosas en esta situación, en este capítulo que se está viviendo en aquella localidad.
Bueno, el día de ayer que estuvo el gobernador ahí en la plaza principal, que dieron a conocer los programas que se aplicarán, mencionaban que era muy importante Tequila como punto clave durante el Mundial de Fútbol. De hecho, Pablo Lemus anunció que se reabrirá este Museo del Tequila y le instruyó, en este caso, a quienes tienen que ver con la cultura, a presentar un programa, digamos, de reactivación cultural que incluya conciertos, no solo para el Mundial, sino que se quede de manera permanente para atraer el turismo a Tequila.
Así es, buena parte de los tours que salen del centro de Guadalajara van a Tequila, así que por supuesto que los visitantes van a aprovechar para conocer esa localidad, que esperemos ya para esas épocas esté en calma social y políticamente.
Bien, y entonces le recordamos que le presentaremos esta mañana un par de entrevistas, una de ellas con una regidora de Tequila para pues hablar de esto, de la vinculación a proceso, y para hablar de las acciones que el día de ayer anunció el gobernador Pablo Lemus. La otra tiene que ver con personal de salud, para conocer exactamente ¿cuál es el cubrebocas recomendable durante este brote de sarampión? Quédese con nosotros, inicie bien el día, tenga buena actitud, pues que todo le salga bien.
Así
sin
es,
duda alguna. Y si tiene la oportunidad de desayunar temprano, buen provecho. 6:16 a.m, nos vamos a la efeméride musical. Bien, comenzamos con la información, 6:28 a.m, Arturo García Caudillo, excelente miércoles, escuchamos tu reporte informativo, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hablando de la aprobación que hubo ayer en comisiones unidas en el Senado de la República, la Comisión de Estudios Legislativos, la de Puntos Constitucionales y la del Trabajo, aprobaron por unanimidad, repito, por unanimidad, 48 votos a favor de todos los partidos representados en el Congreso, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, Verde Ecologista, Morena, todos votaron en favor de esta iniciativa presidencial para la reforma de las llamadas 40 horas a la semana, es decir, una reducción de 48 a 40 horas de la jornada laboral durante una semana. Sin embargo, la oposición sigue estando en contra porque no se especifica en la ley, no se especifica en esta reforma constitucional que deba haber 2 días de descanso para los trabajadores. Simplemente se habla del recorte de 48 a 40 horas. Y eso pues llama mucho la atención, porque ayer que estuvieron estuvo presente el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, salió muy contento diciendo que hubo mucha disposición por parte de los partidos políticos, y efectivamente al final, repito, todos en comisiones votaron a favor, pero Movimiento Ciudadano, PRI y PAN siguen insistiendo, incluso el Partido del Trabajo, en que tendría que estar especificado en la Constitución que la jornada laboral debe incluir a la semana 2 días de descanso para el trabajador. Por eso escuchemos a Clemente Castañeda Heflich, el coordinador de los senadores de MC.
Nosotros votamos a favor esta propuesta, que es una iniciativa de la Presidenta de la República, aunque debemos decir con responsabilidad que tiene 3 grandes problemas. El primer problema es que el origen o el espíritu de una jornada laboral de 40 horas es que venga acompañado de 2 días de descanso. Y eso no está en la Constitución. Se establecen 40 horas, pero no se garantizan los 2 días de descanso que le vendrían muy bien a las y los trabajadores de este país en su calidad de vida. El segundo problema son las horas extras. En el esquema actual se paga triple a partir de la 9ª hora trabajada. Sin embargo, con el nuevo esquema se pagará triple después de la 12ª hora trabajada. Es decir, se aumentan estas horas extras para compensar lo que no tiene la disminución de la jornada laboral. El tercer problema es un problema de calendarización. Nosotros insistimos, 40 horas como jornada laboral, con 2 días de descanso, pero a partir de ahora, a partir de ya mismo, no a partir del 2030, como propone la propia iniciativa presidencial. Ahí hay tres diferencias fundamentales entre la propuesta en Unión Ciudadana y la propuesta que hace la Presidenta de la República. Recapitulando, 40 horas como jornada laboral ahora y con 2 días de descanso. Solo así le estaríamos haciendo justicia a las y los trabajadores de México.
Ahora, la pregunta es, esta iniciativa que se convirtió en dictamen al ser aprobada por la mayoría, más bien por todos los partidos en comisiones, pasó a la mesa directiva y de la mesa directiva al pleno. Hoy, en teoría, tendría que estarse discutiendo y aprobando, si pensamos que se repetirá lo que ocurrió en comisiones, que todos los partidos votaron a favor, pero si la posición de MC, la posición del PRI, la posición del PAN sigue siendo de que quieren que se estipule en la Constitución que sean 2 días de descanso a la semana, quizás estemos encontrándonos con un obstáculo que pudiera ser insalvable ya en el Pleno. No lo sabemos todavía, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre en la discusión del día de hoy, porque, insisto, si esto se reitera, esta posición de MC, del PRI y del PAN en el Pleno, a lo mejor podrían ceder los morenistas y cambiar el texto y estipular los 2 días de descanso a la semana. O podría ser que no, no lo sabemos. De cualquier manera, en teoría, Morena, PT y Verde Ecologista tienen la mayoría. Pero si PT también estaba en desacuerdo, pues podría ocurrir algo inesperado. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el debate para la famosa y supuesta reducción de la jornada laboral. Ahí está todavía en su punto más álgido. Estaremos, por supuesto, al pendiente. Y bueno, vamos a cambiar de información. Vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos tiene esta mañana un especial que nos habla de un problema. La Concordia, el asunto de una fosa clandestina allá en el Verde, Sinaloa, que tiene pues muy atentas a las autoridades sobre lo que ocurre en aquella localidad, una tierra que ha sido, por supuesto, también sujeta de mucha presión por el crimen organizado. Este es parte del trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, vamos a escucharlo en este momento.
Fue el viernes 6 de febrero cuando la Fiscalía General de la República confirmó la localización de una fosa clandestina en un predio de El Verde, Concordia, Sinaloa. Desde entonces, personal forense y de investigación trabaja en el lugar donde ya se han recuperado cuerpos y restos humanos, entre estos, los de algunos de los mineros reportados como desaparecidos desde el 23 de enero. Las autoridades mantienen el sitio resguardado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía, y siguen examinando restos que, de confirmarse, podrían corresponder a más víctimas del secuestro múltiple que conmovió al país. Esto declaraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Se está investigando todo y en contacto con la minera, y desde el principio pedí a la Secretaría de Gobernación que, junto con el gobierno del estado, estuviera en contacto con las familias.
El hallazgo se da en el contexto de la desaparición de 10 trabajadores de una minera canadiense, quienes fueron privados de su libertad mientras se encontraban laborando y pernoctando en un campamento en Concordia. Desde el 23 de enero, sus familias y colectivos de búsqueda han exigido respuestas claras y acciones concretas. Esto señalaba en entrevista con Milenio, un familiar de una de las víctimas.
Que no regresen con vida. Son personas buenas, son personas trabajadoras, no están relacionadas con absolutamente nada de la mafia ni nada de eso. O sea, son personas que fueron a trabajar para tener un sustento para sus familias.
Colectivos como Por las Voces Sin Justicia y grupos de madres buscadoras han demandado transparencia en las investigaciones y han denunciado la opacidad con la que se maneja la información oficial. Esto comparte Alejandra, integrante de este colectivo, en entrevista con Río 12.
Nuestro único objetivo es ese, obtener información de parte de las autoridades correspondientes. Y al fin poder descansar y darles un lugar digno a estas personas que están aquí, y si son nuestros familiares, pues descansen.
La Fiscalía ha anunciado que se continúan realizando pruebas de ADN para confirmar la identidad de los restos hallados y que la investigación no está cerrada. No obstante, han sido críticas recurrentes la falta de detalle público y el lento flujo de información hacia las familias afectadas, además del miedo que genera la presencia de elementos federales. Así lo reconocía a AFP Roque Vargas, líder comunitario.
Muy temprano estuvieron sobrevolando todo lo que es la montaña aquí y pues tememos realmente las incursiones del ejército, porque nunca nos han tratado bien, y con lo que están haciendo ahora mismo, la misma presión que tienen, pues tenemos miedo de la llegada del ejército aquí.
En este caso, por la resonancia nacional que tuvo desde su inicio, se ha convertido en bandera de la exigencia de acceso a la verdad y justicia por parte de las familias de víctimas. Esto le advertía a una de las buscadoras a elementos de la Guardia Nacional que resguardaba el sitio del hallazgo.
Nadie se va a quitar de aquí hasta que alguien venga y nos dé una razón de decir, ¿saben qué? Pueden pasar a ver si hay una prenda, algo. Porque cada una que tiene un ser ahí conoce la prenda.
Lo ocurrido en El Verde no es un hecho aislado. México enfrenta una crisis persistente de desapariciones forzadas y clandestinas. Según organizaciones de derechos humanos, miles de fosas y sitios con restos han sido hallados en diferentes estados, entre ellos Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa, revelando la magnitud de la violencia y la impunidad. Así lo ha denunciado desde hace años el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, en voz de su vicepresidenta Carmen Rosa Villa.
Y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización.
Solo para tener un contexto más amplio, a principios de este año, la cifra de personas desaparecidas rebasaba las 130.000. Esta crisis ha dado lugar a colectivos de búsqueda, muchos liderados por madres y familiares que buscan a sus seres queridos con métodos propios ante la ausencia o insuficiencia de respuestas oficiales. Más allá del hecho noticioso, hay preguntas esenciales. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades en proteger a trabajadores y comunidades? ¿Por qué tantas desapariciones y fosas clandestinas siguen identificándose sin respuestas claras? ¿Qué cambios reales se verán en la política de búsqueda y justicia para las víctimas? La fosa localizada en El Verde y la posible identificación de víctimas del secuestro de mineros nos recuerda que detrás de las cifras hay seres humanos con familias, historias y derechos vulnerados. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente Donald Trump amenazó con impedir la apertura del nuevo puente Gordie Howe entre Estados Unidos y Canadá y aseguró que su país debería ser dueño de por lo menos la mitad de la infraestructura. El puente unirá la ciudad estadounidense de Detroit con la canadiense Windsor. Su construcción sobre el río Detroit empezó en 2018 y ha tenido un costo estimado de $4,700 millones, y su apertura está programada para este año. De acuerdo con una ficha informativa emitida por la entidad contratante del puente, este fue financiado en su totalidad por Canadá y será de propiedad conjunta de los gobiernos de ese país y del estado de Michigan. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha chocado con Canadá, en especial por asuntos comerciales. En varias ocasiones, Trump señaló que Canadá debe ser el estado 51 de Estados Unidos, aunque en los últimos meses ha dejado de lado ese reclamo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que si no se hace nada, Europa será arrasada en 5 años. Agregó que los esfuerzos requeridos para impedir que esto suceda están en función de cómo los europeos respondan la pregunta de si prefieren ser espectadores o participantes en sus relaciones con Estados Unidos, con China y con Rusia. El mandatario apuntó que la crisis que se está viviendo representa una profunda ruptura geopolítica, y en la fase descrita como momento Groenlandia, los europeos están completamente solos. Lamentó que al tiempo que Estados Unidos se ha vuelto una incógnita, incógnita en lugar de ser un garante de la seguridad europea. Rusia ya no provee de energía barata al viejo continente y China se ha convertido en un competidor cada vez más duro. Indicó que para revertir esa peligrosa tendencia, en su opinión, los europeos deben ser capaces de protegerse del resto del mundo y al mismo tiempo intentar difundir su modelo. El regulador de comunicaciones de Rusia confirmó que ha impuesto restricciones al funcionamiento de Telegram y adelantó que seguirá aplicando estas medidas hasta que la plataforma cumpla la legislación del país. Según el organismo, Telegram no respeta las leyes rusas, no garantiza la protección de los datos personales de los usuarios y no adopta medidas reales para combatir el fraude. Advirtió que a los servicios que ignoren sistemáticamente la legislación rusa se les aplicarán limitaciones progresivas que serán levantadas una vez que se corrijan los problemas que llevaron a la implementación de las sanciones. En agosto del año pasado, las autoridades rusas restringieron parcialmente las llamadas de WhatsApp y Telegram. El Ministerio de Desarrollo Digital explicó entonces que se trataba de medidas de seguridad ante el aumento del fraude en línea. Rusia está llevando a cabo la operación militar especial en Ucrania y no le sirve de nada atacar a ningún país europeo, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov a los medios rusos. Sin embargo, el país euroasiático daría una respuesta militar a gran escala con todos los medios posibles si los países europeos emprendieran un ataque en su contra. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, Lavrov enfatizó que Moscú y Washington deben evitar que las discrepancias entre sus intereses nacionales deriven en una confrontación abierta. En este contexto, recordó lo que pronunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su primera reunión en febrero del 2025 en Arabia Saudita. En aquel entonces señaló que cuando los intereses nacionales de Estados Unidos y Rusia coinciden, se tienen que aprovechar y poner en marcha proyectos mutuamente beneficiosos.
Bueno, el gobierno de Jalisco anunció ayer una inversión de 500 millones de pesos en un plan integral para rescatar a Tequila de las manos del crimen organizado. Por lo pronto, este martes por la noche fue vinculado a proceso por secuestro y vínculos con la delincuencia organizada su exalcalde Diego N., el director de Catastro y el secretario de Seguridad. Los detalles de la información con Edgar Flores en la línea telefónica. Muy buenos días, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Gris y Víctor? Auditorio, muy buenos días. Excelente mitad de semana para todos. Efectivamente, después de una audiencia que se prolongó por poco más de 11 horas, finalmente, bueno, pues el alcalde o exalcalde, ahora que va a decirlo porque hay una alcaldesa interina, ahora es exalcalde de Tequila, Diego N., finalmente fue vinculado a proceso esta noche del martes por el juez de control Mario Elizondo, quien encontró datos de pruebas suficientes aportados por la Fiscalía General de la República para vincular al exalcalde por el delito de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado en contra de dos aspirantes a la presidencia municipal de ese pueblo mágico en los comicios de 2021. En la audiencia, bueno, pues se aportaron diferentes datos de prueba, tanto de la defensa como también de la parte acusada, que en este caso la representación es la FGR, y llama poderosamente la atención que son nada más estos dos delitos, pero no esta red de extorsión que tanto se ha señalado, de estos vínculos con el crimen organizado para aportarle cierta cantidad de dinero, las extorsiones contra los comerciantes, desvío de recursos, el propio la intervención que se hizo del Museo del Tequila. Por lo pronto son nada más estos delitos los que se le vinculan. El juez le dictó como medida cautelar que deberá permanecer en prisión en el altiplano por un periodo de 4 meses por lo menos, o el resto de lo que dure su proceso penal y las investigaciones, fijando un plazo justamente de 4 meses para que estas indagatorias terminen, lo que sugiere que, bueno, pues en 4 meses estaré definiendo si Diego N. es sentenciado o no. Por lo pronto, platicando pues brevemente con algunos especialistas, indican que por estos delitos que se le vinculan, de ser encontrado culpable, el exalcalde tequilense podría pasar hasta 70 años de cárcel. Hay que ver qué sigue con el resto de los delitos. Pero bueno, junto con él fueron también vinculados por los mismos delitos los funcionarios Juan Manuel N., director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel N., titular de Catastro y Predial. Diego N. es pues acusado de privar de la libertad a quien fuera aspirante a la presidencia municipal de Tequila en 2021, Guillermo Cordero García, así como a su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021, a quien, de acuerdo con las indagatorias, pues se privó de la libertad torturó, golpeó y además amedrentó bajo estas circunstancias para que firmaran su renuncia y se desistieran de contender a la alcaldía del municipio de Tequila. Estaremos muy pendientes de cómo se sigue desahogando este proceso jurídico, por lo menos los tres, el alcalde y sus dos funcionarios, quedan en prisión en tanto se defina su culpabilidad o no. Y hablando justamente de esto, ayer se tuvo la primera reunión entre el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, la alcaldesa interina Marisol Rodríguez, así como el resto del cabildo, en un evento que primero fue una junta privada entre el cabildo, la alcaldesa y el gobernador, así como el resto del gabinete estatal, y posteriormente se montó un templete, un toldo en la plaza principal de Tequila, justo a un costado del templo, en la zona centro, abierto a todo el público y abierto a todos los tequilenses. ¿Qué se anunció en este encuentro? Pues primero un mensaje positivo del gobernador anunciando una inversión de 500 millones de pesos en las que van a intervenir prácticamente todas las secretarías del gobierno estatal, desde medio ambiente hasta deporte, cultura, educación, y por supuesto el gobernador pues se mostró un tanto preocupado, por lo menos lo notamos así en su mensaje reiterado, de cara al Mundial 2026, la imagen del turismo, la imagen y la proyección internacional de Tequila, luego de que se espera pues adicionales 3 millones aproximadamente de turistas que pudieran estar acudiendo hasta este pueblo mágico. Intervenciones en escuelas, apoyos al campo, apoyos con maquinaria, eventos culturales, apoyo al deporte, apoyo también al sector educativo en diferentes rubros como las aulas musicales, actividades deportivas, carreras, en fin, una serie de apoyos sumados, por supuesto, a los apoyos y programas sociales que ya se tienen y que se van a fortalecer con el objetivo de reactivar de la economía. También se habla de una reunión que tuvo durante la tarde de ayer, día posterior a este evento, con el sector tequilero y con empresarios para pues dar certeza jurídica, certeza política y certeza de seguridad para la inversión extranjera que siga creciendo en este municipio de la zona Valles. Se habló también, posterior al evento, tuvo un encuentro con medios de comunicación y Pablo Lemus pues fue cuestionado sobre este señalamiento que se hizo ayer de que la designación de la alcaldesa interina fue imposición desde el centro del país, es decir, de la federación. ¿Qué aceptó? ¿Qué no aceptó? Aquí escuchemos lo que declara en torno a esta designación de la alcaldesa Marisol Rodríguez.
El pleno del ayuntamiento tomó una decisión mayoritaria y democrática de la elección de la presidenta municipal interina, que tuvo una conducción política de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría General de Gobierno, por supuesto. Es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, pero fue una decisión democrática del ayuntamiento.
A esto sumó que él no se va a meter en las decisiones del cabildo tequilense, así es que bueno, pues entre la luz y la sombra está esta nueva alcaldesa interina. Algunos tequilenses señalan que pues no daré el ancho y el gobernador pide darle un voto de confianza. Ahora lo que preocupa al ayuntamiento de Tequila pues es el próximo plazo, y hablo del próximo plazo para el próximo lunes, pagar primero las cuentas que se le deben a la CFE y garantizar la quincena, por lo cual dijo el gobernador en esa charla que tuvo con el cabildo y con la alcaldesa interina, pues se habló de gestiones para que la FGR pueda descongelar las cuentas del municipio y solventar así el gasto. En caso de no hacerlo, dijo, se puede pues adelantar estas designaciones o asignaciones partidarias para el municipio, hacer lo que se pueda o lo que se tenga que hacer, dijo el gobernador, pero hay que garantizar que los empleados tequilenses reciban su pago y sobre todo que puedan solventar pues esta deuda, que el plazo vence con la CFE para el próximo lunes. En materia de seguridad, ¿qué se habló? El gobernador fue claro en decir que, bueno, pues el comisario o el 02 de la Policía de Jalisco, que quedó a cargo de la seguridad, Luis Pantoja, dijo, no es designado como un comisario interino. Es únicamente el encargado actualmente de la seguridad, pero reveló que en los próximos 3 días, a partir de ayer, es decir, ya prácticamente quedan 2 a partir de hoy, tendrá que designarse sí o sí a quien fungirá como el comisario general de la Policía de Tequila, y advirtiendo que hay una alta probabilidad de que sea un perfil desde lo federal. Es decir, no sería un mando estatal, incluso podría ser o de la Guardia Nacional o del Ejército, algo que se deberá definir durante los próximos 2 días, insisto, a partir de hoy. Se refuerza la seguridad en Tequila con 200 elementos, pasa de 50 a 200 elementos entre estatales y federales, aun cuando se designe el comisario y todas estas los elementos vuelvan a cumplir los que sí tienen la opción sus exámenes de control de confianza. Bueno, pues el gobernador dijo que van a seguir las fuerzas federales, van a seguir las fuerzas estatales a fin de pues garantizar la seguridad en Tequila, muy preocupado, insisto, por el tema del Mundial 2026, para lo cual dijo, está confirmando que se va a reabrir el Museo Nacional del Tequila, que Diego N., el exalcalde, pues, se había apropiado para convertirlo en su vivienda. Mi reporte, compañeros, si me va a hacer algo de lo más relevante ocurrido durante este encuentro ayer en el municipio tequilense.
Bien, pues luego nos compartes, Edgar, lo que sucedió con este paracaidista que se lanzó del Hotel Riu, del piso más alto de la terraza, y bueno, fue clausurado en este caso esta instalación por parte del ayuntamiento, pero lo dejamos para más adelante.
Perfecto, en el segundo reporte nos sumamos al tema de seguridad, increíble lo que pasó, pero ya lo platicaré.
Bien, gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buen día.
En más sobre el tema de Tequila, en el Congreso del Estado, por supuesto, la fracción de Morena está respaldando a la nueva alcaldesa. Marc Hernández nos tiene la información. Adelante, Marc, bienvenido.
Pues buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Rápidamente comentarles lo que bien dices, Víctor, que en este caso la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco, principalmente su coordinador Miguel de la Rosa, respaldó el nombramiento de Lorena Rodríguez como presidenta municipal interina de Tequila, pese a los señalamientos que ya en parte se mencionó nuestro compañero sobre, pues, por haber formado parte del equipo cercano del alcalde Diego N., quien, recordemos, es preso por distintos delitos. En este caso, el día de ayer cuestionábamos al coordinador morenista sobre esta situación y resalta que, pues, más allá de que hubo cercanía, ¿no?, él la descarta, no lo ve así, más bien que fue una elección propia del ayuntamiento, del pleno del ayuntamiento de aquel municipio. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el coordinador morenista a este respecto.
Me parece que ese cabildo o la planilla de gobierno del presidente municipal se integró con algunas liderazgos comunitarios que han construido su trayectoria por su propia, de forma independiente, por su propia labor realizado en sus comunidades, no son de una línea o equipo propio del presidente.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, sobre este tema, resaltando sobre todo esto último que comentó, que pues prácticamente el equipo que acompañó en su momento al alcalde, al exalcalde ahora Diego N., pues prácticamente tuvo su trabajo, su propio trabajo, hizo su trabajo comunitario para llegar a la planilla, así que pues niega, en este caso descarta que haya pues alguna problemática por la cercanía. Y también se le cuestionó sobre los mismos problemas que podría enfrentar el municipio de Tequila. Ya habíamos escuchado justamente los reportes de nuestro compañero Olga sobre el tema de los apoyos que habrá para el municipio de Tequila, y menciona a Miguel de la Rosa que, en dado caso de que el municipio de Tequila requiera ajustes a su ley de ingresos, sobre todo pues por la necesidad de recursos, la bancada de Morena en el Congreso local pues estaría en disposición de brindar el respaldo necesario para atender esa solicitud, sobre todo porque recordemos, Miguel de la Rosa es parte de la Comisión de Hacienda, de ahí a pues que se le haya cuestionado sobre esta situación, y no lo descarta, aunque hay que ser claros, todo dependerá, y lo mismo decía el legislador, sobre todo de la disponibilidad de recursos para pues no afectar a otros municipios, justamente, y de ahí pues que se pueda tratar de apoyar al municipio de Tequila, principalmente pues por las necesidades que pueda llegar a tener. Recordemos que hubo también polémica por esa situación, la falta de recursos y demás, y también uno de los escándalos en los cuales se vio involucrado el exalcalde por el tema de una posada que fue difundida ahí en redes sociales en el pasado mes de diciembre. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre el tema.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, señor pendiente, buenos días.
Ahí está cómo se van configurando las piezas políticas en torno al caso Tequila, ahora desde el Congreso del Estado.
Bien, tenemos participación del auditorio. Antes de irnos al noticiero de las 7 de la mañana, se comunica Benjamín García para saludar a todo el equipo de Radio Metrópoli y, por supuesto, a su audiencia. Ramón López, en Periférico Casi Felipe Rubalcaba, hay un accidente feo. Pasó una patrulla, hizo como que se iba a parar, pero se fue. ¡Qué inhumanos!, dice don Ramón López.
Bien, nos están reportando un choque sobre prolongación Mariano Otero y la calle del SAMS. Acá en la zona de Zapopan, dice, carril izquierdo, sentido de Periférico hacia Plaza del Sol, para las personas que van ingresando a la ciudad, por ejemplo, del Fortín o colonias aledañas, tómenlo en cuenta, es un choque en prolongación Mariano Otero y la calle del SAMS en el carril izquierdo, en el sentido de Periférico hacia Plaza del Sol. También nos están advirtiendo de una motocicleta accidentada en Avenida Vallarta y Periférico, Avenida Vallarta y Periférico, para que cuando las personas que circulen por ese lugar también lo consideren. Y nos piden otro de los escuchas, apoyo para operativos de vialidad, dice, en Avenida Valdepeñas y Periférico. Llevan una semana que nos tienen en el olvido y antes sí lo hacían, así que pide la intervención de las autoridades. Aprovecha el mensaje para decir también que quiere enviar saludos a su hijo Pedrito, que ayer, dice, metió un golazo en su partido. Pues enhorabuena por el esfuerzo en el deporte y que le sale
muchísimas
bien.
Muchísimas felicidades, claro que sí, un fuerte abrazo.
Vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresamos enseguida.